Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojorques.
Que el Señor le bendiga. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad vamos a iniciar una nueva serie de estudios de la palabra de Dios con respecto al discipulado. Uno de los aspectos más importantes en la vida cristiana es llegar a ser un discípulo. Un discípulo prácticamente es un alumno, es un aprendiz de parte de nuestro Señor para poder hacer las obras de nuestro Señor y a la vez, sobre todo, ser como el Señor. Llegar a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, cuando hablamos de ser un discípulo, es ya ser un cristiano comprometido, un cristiano que sirve, es un instrumento en las manos de Dios, es una persona que ha aceptado la tarea de Dios para su propia vida y para su ministerio. Y vamos a estar hablando más acerca de lo que es el discipulado. Pero el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo en cuanto a ser un discipulador. Él vio la importancia de hacer discípulos. Recordemos que el ministerio de nuestro Señor en la faz de esta tierra, cuando estaba en los días de su carne, por 3 años y medio comenzó a discipular a 12 personas, a 12 personas. Uno se perdió, ya sabemos cuáles fueron las razones. Pero esos hombres que fueron discipulados, después que Jesús partió al cielo, vemos cómo ellos multiplicaron el talento y comenzaron a desarrollarse. En otras palabras, Jesús pudo ver el mundo alcanzado a través de esos discípulos. Vamos a ver un cuadro que nos ilustra lo que estamos en este momento hablando. Nuestro Señor Jesucristo, al ver el mundo sin Él, sin su conocimiento, podemos nosotros notar que Él tuvo a 3 de esos discípulos, como es a Santiago, a Pedro y a Juan, a los cuales en algunos momentos le dio mayor realce de un discipulado por la carga que iba a existir sobre sus hombros. Luego, a los 12, Jesús dedicó mucho tiempo para poder discipular a estos hombres. Luego, recordemos aquel momento cuando Jesús envía a los 70 y los 70 fueron a las masas. Si nosotros queremos alcanzar el mundo para Cristo, no lo va a hacer una persona, sino que van a ser multitud de discípulos. El plan de Jesús para evangelizar es a través de el discipulado. Y creemos que si en este día tú y yo como cristianos no somos discípulos, definitivamente la visión de Dios de alcanzar este mundo para Él, evangelizar aquellas almas que todavía no le conocen, será una tarea prácticamente casi imposible. Hay millones de personas hoy en día que no conocen al Señor. Así que tú y yo debemos de ser discípulos de nuestro Señor. Jesús te ve como un instrumento para alcanzar las naciones. Aleluya. En el siguiente cuadro vamos a analizar también realmente lo que Jesús tiene en mente, alcanzar las naciones. Recordemos lo que la Biblia dice, que de tal manera amó Dios al mundo, pero Dios lo va a hacer a través de tu vida y de mi vida. Aleluya. Que el Espíritu Santo pueda fluir. El plan para evangelizar el mundo, la evangelización es la meta, llegar con el conocimiento del Evangelio a las naciones. Pero cuando pensamos en el término evangelización, ¿qué significa? Evangelizar significa 3 aspectos, hacer discípulos, envío de misioneros y formación de nuevas congregaciones. Cuando pensamos en el ganar las almas para Cristo en el mundo entero, necesitamos hacer discípulos, enviar misioneros y formar nuevas congregaciones. Y esto nos va a dar una pauta increíble para que muchos hermanos encuentren lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Jesús tomó suficiente tiempo para discipular. Creo que es una de las tareas que nosotros hemos abandonado. La mayoría de las iglesias y la mayoría de los cristianos hoy en día solamente ganan las almas, pero no las discipulan, no las instruyen en la palabra de Dios, no les ayudan a su crecimiento y a su madurez espiritual. El Señor Jesucristo tomó suficiente tiempo, no solamente para estar con las multitudes, pero a la vez también estuvo con pequeños grupos. ¿Para qué? Para discipularlo. En el siguiente cuadro, nosotros vamos a contemplar este ejemplo. El Señor Jesús, en muchas ocasiones, estuvo delante de las multitudes. Les predicó, los alimentó, sanó las enfermedades, echó fuera demonios. Recordemos aquellos casos cuando el Señor dio de comer a 5,000 personas, en el caso de Mateo 14:13, cuando dio también de comer a más de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en Mateo 15:32. Jesús estuvo con las multitudes, sin embargo, podemos ver que Jesús también tomó tiempo para estar con un grupo reducido, por ejemplo, a los tres discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Además de eso, tuvo suficiente tiempo para estar con los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque había un plan de discipulado. Y ese plan de discipulado que el Señor Jesucristo nos presenta a través de los santos evangelios, realmente es el plan que nosotros debemos de adoptar. Amado hermano, estimado pastor, compañero en la obra de Dios, el mundo está esperando que sea alcanzado. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Y por qué existen pocos obreros? Porque hay pocos discípulos. No los hemos capacitado, no los hemos instruido, no los hemos inducido a un crecimiento y a una madurez espiritual, y es por eso que no pueden desarrollar la obra del Señor. Es algo interesante cómo en el siguiente cuadro podemos ver cómo el Señor invirtió su tiempo. El plan del Señor, a través de los evangelios podemos ver que Él dedicó un 10% para estar con las multitudes, sin embargo, ocupó aproximadamente un 40% de su tiempo para desarrollar discípulos. Un 10% con las multitudes y un aproximado de 40% con los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor veía definitivamente que es importantísimo tomar tiempo con pequeños grupos. Yo sé que es importante las multitudes. Normalmente nos gustan las grandes campañas en los estadios, las grandes manifestaciones de ovación, de alabanza por las calles y grandes congregaciones. Pero recordemos una cosa, que Dios mira al mundo a través de aquellos hombres comprometidos con Él. Dios quiere discípulos, quiere que nosotros podamos ser parte de esos discípulos y que podamos discipular para que ellos lleven la palabra por todo el mundo. Resumiendo, haciendo una pequeña recapitulación sobre lo que hemos dicho, cuando hablamos de la tarea de evangelizar, tiene tres aspectos. Cuando pensamos en evangelizar, ganar las almas para Cristo, tres aspectos. Número uno, es el discipular, el enviar hombres y mujeres para que puedan hacer esa obra y ellos a su vez puedan formar nuevas congregaciones. Si nosotros podemos pensar que evangelismo es mucho más amplio de lo que hemos pensado, tiene que ver con una tarea de discipular, de enviar hombres y mujeres a formar nuevas congregaciones, nuevos grupos, entonces vamos a ver que la obra de Dios va a ir en crecimiento. ¿Por qué queremos que la obra pueda crecer? No es por los números, sino porque las almas son de gran valor para nuestro Señor Jesucristo. Tienen un valor incalculable. Dios desea que tú y yo podamos entrar en esa obra, en ese ministerio, pero Él requiere que tú y yo podamos ser discípulos. Ahora, cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de un alumno o aprendiz. Eso es lo que significa la palabra griega, alumno o aprendiz. Hay una ley en la enseñanza que dice, si no hay aprendizaje, no hay enseñanza. Muchos cristianos hemos sido enseñados, pero no hemos aprendido. No hemos llevado a la práctica lo que hemos conocido. Un discípulo no solamente es un oidor, sino un hacedor. Tú puedes tener un manual de cómo conducir un vehículo. Tú puedes estudiarlo una y otra vez. Algunos creen que solamente leyendo un manual ya saben manejar. No, tú tienes que tener la práctica de tomar un volante y poder conducir aquel vehículo. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el aprendizaje. Entonces, el discípulo no solamente es un cristiano que conoce la Biblia, que conoce de teología. Hay muchos que se ufanan y están encantados con el conocimiento, pero en la práctica están muy lejos de ser verdaderos discípulos. ¿Qué es entonces un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, en otras palabras, es una persona que ha aprendido a poner en práctica, que ha aprendido cómo funcionan las leyes del reino de Dios en su vida. Y comienza a ver la manifestación de Dios en todas las áreas de su ministerio, en lo que hace, en lo que dice y en lo que es sobre todo. Hay tres cosas importantes que hacen que un hombre y una mujer de Dios puedan entrar al discipulado. Viene a ser como un prerrequisito. Jesús está poniendo estos tres aspectos como prerrequisito para entrar a la escuela del discipulado. Qué maravilloso es ser invitados a la escuela de Dios. Jesús es nuestro maestro y Él nos quiere enseñar, Él nos quiere instruir, pero Jesús desea que tú y yo podamos cumplir estos tres prerrequisitos para ser discípulos. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el requisito es amar a Dios sobre los afectos familiares y personales. Es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si queremos entrar a la escuela del discipulado, el llegar a ser, a tener el carácter de Cristo y hacer las obras de Cristo y poder de esa forma llevar la salvación por medio de la predicación del Evangelio a todas las naciones y alcanzar el mundo, Dios desea esos alumnos que en primer lugar han decidido amarle a Él sobre cualquier afecto familiar. Recordemos un caso bien clásico. Cuando el Señor Jesucristo llama a uno de aquellos pescadores, a Jacobo, a Juan, estando con su padre Zebedeo, dice la Biblia, en la barca, lavando las redes, Jesús los llamó, y dice la Biblia, y dejando estos las redes y a su padre Zebedeo, le siguieron. Hay momentos en que tú y yo tenemos que tomar una decisión. Es de amar, por supuesto, a nuestros familiares, pero el amor de Cristo tiene que trascender en una forma tan grande sobre los afectos a nuestros seres queridos. Amarlo a Él sobre todas las cosas, porque de otra forma nosotros no podremos marchar en lo que Dios desea que hagamos. ¿Recuerdas cuando Gedeón quiso probar aquel ejército que se había presentado para ir a la batalla? Y él hace algunas preguntas, quería saber quiénes realmente eran discípulos. Y hace esta pregunta: ¿cuántos se han casado y no han conocido a su mujer? Muchos levantaron la mano. Y Gedeón le dice: vayan a su casa. ¿Cuántos de los que están aquí han comprado una casa y no la han estrenado? Muchos levantaron la mano. Y le dice: por favor, váyase cada uno a su casa. Y solamente se quedó con 300 hombres de 30.000 que se habían ofrecido. Y esos 300 eran 300 discípulos. ¿Por qué razón Gedeón solamente escogió a estos 300? ¿Por qué? Porque los demás, sus afectos familiares estaban tan arraigados en su vida que en un momento de entrar en batalla iban a estar pensando en su esposa, iban a estar pensando en las cosas materiales y esto les iba a distraer en la batalla y podían caer muertos y no iban a tener la mente espiritual para poder entrar en esa batalla. O de igual forma, hoy en día existen cantidades de cristianos que no tenemos el corazón para Cristo, no lo estamos amando con todo nuestro ser. Por eso, si queremos ser verdaderos discípulos, tenemos que amar a Cristo, a Dios, sobre cualquier afecto familiar, sobre papá, mamá, esposa, hijos. Eso no significa que no los vamos a amar. Sí, hay que amarlos, pero el amor que debemos de darle a Dios es, fíjense bien, aquí lo pone en una comparación, es como que si existiese aborrecimiento a nuestros seres queridos. Así es la distancia que debe de haber entre el amor a Dios y a nuestros seres queridos. Aquí está hablando de una forma metafórica nuestro Señor. El Señor desea que amemos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Sí, es así, así debe de ser. Pero el amor de él hacia Él debe sobrepasar todos los demás amores, no solamente sobre las personas, sino sobre sí mismo y sobre las cosas de este mundo. De otra forma, no somos candidatos para la universidad, para la escuela de los discípulos de Dios. Si este punto no se cumple, no podremos ser discípulos del Señor. Aquí dice, no podéis ser, no es que no quieras. La mayoría de nosotros queremos ser discípulos, pero no podemos, ¿por qué? Porque no tenemos esa calidad de amor hacia Dios. Yo sé que todos queremos ser discípulos, pero no se puede si no existe esta calidad de amor. El otro prerequisito para ser discípulo lo encontramos en el versículo 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, una vez más dice, no puede ser mi discípulo. No es que no quiera, todos queremos serlo, deseamos ser discípulos. Pero Jesús dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede. No es que no quiera, es que no tiene capacidad de ser discípulo. Entonces el segundo prerequisito es hacer nuestra la causa de Cristo. ¿Qué es tomar la cruz? Es tomar la causa de Dios en la muerte de nuestro Señor Jesucristo como nuestra, negándonos a nuestros propios ideales y planes personales. El plan que Dios quiere que tú puedas adoptar es realmente la causa de Dios, la causa de Cristo, que puedas anunciar las buenas nuevas, el llevar el evangelio, el comunicar. Tú me dirás, pero ¿qué de mis cosas? ¿Qué de mis estudios? ¿Qué de mi hogar? ¿Qué de mi trabajo? ¿Qué de mi empresa? ¿Qué de mi propia salud? ¿Dios no quiere que esté preocupado de estas cosas? Déjame decirte, estas cosas son buenas, pero el objetivo de nuestra vida debe de ser anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Uno de los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento de un verdadero discípulo de Dios fue David, cuando era todavía un joven, aproximadamente de 17 años de edad. Cuando había un momento delicado en la nación de Israel, cuando el gigante Goliat estaba amedrentando a todo un ejército, este joven que había conocido a Dios, era un discípulo de Dios, había aprendido las leyes espirituales de la batalla espiritual, dice la palabra de Dios que cuando él se enfrentó contra el gigante Goliat, su confianza no estaba en nada que llevaba físicamente. Es más, Saúl le puso la armadura, pero él rechazó ese tipo de armadura, porque su confianza estaba en Dios. Ahora, el propósito del por qué este joven entró en batalla es lo que le dio el éxito, le dio el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el gigante Goliat se enfrentó para poderlo menospreciar, Él dijo, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y ahora sabrá todas las naciones que hay Dios en Israel. Ese fue el propósito. No fue engrandecerse en forma individual delante de sus compañeros y hermanos y todo el ejército israelita para que lo ovacionaran y le dieran gloria a él. No, el propósito de él era la causa de Dios. Voy a derribarte, gigante. ¿Por qué? Porque Dios debe de ser exaltado. Nadie puede ser un discípulo si no lleva la causa de Cristo. Tú tienes que negarte a ti mismo. Tenemos que negar a nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos, a nuestros propios ideales para obtener el ideal de Dios como algo personal. David tuvo el ideal de Dios en su corazón. Por eso la Biblia le llama a David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, no podemos ser discípulos si tú tienes un ideal aparte del ideal que Dios quiere que tú y yo tengamos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, negarnos a nosotros mismos. No podemos ser discípulos si no tomamos la causa de Cristo a través de llevar su cruz. Llevar la cruz no son los problemas. Algunos dicen, yo ya estoy llevando una cruz, que es mi esposa, que es mi esposo, que es mis hijos, son enfermedades, etcétera, etcétera. Es más, algunos han dicho que es hasta la suegra, pero no es así. Llevar la cruz es sencillamente adoptar la visión, el plan de Dios como mi plan y negarme al personal, a ese plan personal y adoptar ese plan divino. Aleluya. En tercer lugar, el tercer factor que encontramos aquí, o prerequisito para ser discípulo del Señor, lo encontramos en el versículo 33, siempre de Lucas, capítulo 14, y dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una vez más, encontramos esta frase: no puede ser mi discípulo. Ahora, aquí este factor es que el discípulo tiene que renunciar al amor, al materialismo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por eso Gedeón dijo, ¿cuántos de los que están aquí tienen casa y no la han estrenado? Muchos levantaron la mano y él le dijo, váyanse a su casa. ¿Por qué? Porque el materialismo controla el corazón. Jesús dijo en cierta oportunidad, no podéis servir a dos señores a la vez. O amas a uno o desprecias al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No es malo tener riquezas, pero el amor a la riqueza es pecado porque se convierte en idolatría. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué muchos no pueden ser discípulos del Señor? Porque están amando tanto las cosas de este mundo. Aman el dinero, aman las cosas materiales. Estamos viviendo en un mundo que definitivamente cada día se está volviendo más materialista. El consumismo está ahogando a las naciones enteras. Aman la comodidad. Jesús dijo en cierta oportunidad que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Aunque las aves de los cielos tenían sus nidos y las zorras sus guaridas, pero Él no la tenía. No tenía dónde recostar su cabeza. ¿Sabes, hermano? Si no renunciamos, esto no significa que yo voy a vender mi casa, voy a vender mis automóviles, voy a vender mis trajes, voy a vender lo que es. No, Jesús lo que nos está diciendo es que no le pongamos amor a estas cosas. Porque el día que Dios las pida, tú le puedas decir, aquí están, Señor. Yo no amo estas cosas. Muchos no pueden ser discípulos, es decir, no entran a la escuela del discipulado de Cristo sencillamente porque están amando las cosas de este mundo, a través del poder económico. ¿Cuántos líderes, cuántos hermanos se han echado a perder el plan de Dios en su vida a través de negocios fraudulentos, a través de hacer estafa, cometer abusos de autoridad? ¿Por qué? Porque pusieron su corazón en el dinero. Un discípulo tiene que renunciar a amar las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no puedes amar a Dios y a las riquezas. Recuerda, en segundo lugar, para entrar a la escuela del discipulado, se necesita renunciar a nuestra propia vida, a los objetivos y propósitos personales, para aceptar el propósito de Dios. la visión de Dios sobre esta tierra, que es la salvación, yo tengo que llevar mi cruz, es decir, tengo que adoptar el plan de Dios como mi plan y negarme al mío. Por eso Jesús dijo que si nosotros buscásemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrían por añadidura. Muchos le tenemos miedo a ser discípulos de Dios porque creemos que vamos a perder. Al contrario, vamos a ganar. En una ocasión, un discípulo, uno de los miembros de esta escuela, le dijo a Jesús, llamado Pedro: Señor, todas las cosas hemos dejado por seguirte. ¿Qué vamos a recibir? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en esta vida recibiréis 100 veces más y luego la vida eterna. Hermano, también necesitamos, recuerda, amar a Dios sobre todas las cosas. Si no, no podemos ser discípulos. Yo creo que ya basta el tiempo de ser cristianos comunes y corrientes, cristianos del montón. Debemos de ser discípulos del Señor. El discípulo es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas y sobre los afectos familiares y aún sobre su propia vida. Ama a Dios, ama el plan de Dios, acepta la visión de Dios en la redención de este mundo a través del mensaje del Evangelio y además de eso, ama a Dios sobre las cosas materiales. Entonces, estos tres aspectos o prerequisitos son los que Dios pide para entrar a la escuela del discipulado. Si no, seremos cristianos comunes y corrientes que no estamos haciendo nada para este mundo. Alguien dijo que en este mundo hay tres tipos de hombres. Número uno, los que no saben lo que está sucediendo. Otros, los que saben lo que está sucediendo. Y el tercer grupo es los que hacen que las cosas sucedan. Yo creo que debemos de ser de esa clase de personas, aquellas que hacen que las cosas sucedan. Esos son los discípulos de Dios. Si tú quieres entrar en esta escuela del discipulado, recuerda, tienes que amarle a Él sobre todas las cosas, tienes que negarte a ti mismo para adoptar y aceptar lo que el Señor nos llama a tomar su causa sobre todas las cosas, y en tercer lugar, a renunciar al materialismo, a no amar las cosas, sino amar a Dios y amar su obra. Si estos tres aspectos están, entonces estamos en buena posición. Entonces Jesús te está viendo a ti como instrumento para llevar el Evangelio a las naciones. ¿Queremos que el mundo sea alcanzado para Cristo? No va a ser alcanzado por cristianos que no tienen estos tres aspectos de su vida bien marcados. Será por cristianos sólidos en el Señor. Entonces se va a cumplir lo que dice la Biblia y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo. Entonces vendrá el fin.